Los viernes en El Balance, las claves económicas de la semana de la mano de Javier Luengo.
Javier Luengo, buenas noches. O buenas tardes, lo que más te gusta a ti. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Ya debate la redacción con eso, sí.
En fin, bueno, más allá del debate, las claves económicas de la semana, ¿por dónde han ido?
Pues esta semana empezó pronto. Tuvimos el pilar en medios, ¿verdad? Pero se nos ha hecho larga, no sé a ustedes, a mí por lo menos sí. Porque bastante. Ya desde el domingo teníamos que estar pendientes de lo que dicen rabiosa actualidad. ¿Y por qué? Por él.
¿Sánchez nos está llevando a la quiebra?
Absolutamente.
Pablo Casado, presidente del Partido Popular, en una entrevista con El Mundo, dejaba unas cuantas perlas y recados para quien anduviera por allí, Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso o Francisco Franco, que ya puestos. El caso es que fue más que sonada la portada del diario. Casado, en las escalerillas del Congreso de los Diputados, entre los dos leones que custodian la sede de la soberanía popular, el Parlamento, o también lo llaman el patio del colegio. Así se lo conocen los círculos más cerrados. El caso es que por la carrera de San Jerónimo andaba Casado con una sonrisa de oreja a oreja. Y el problema, el titular: España se encamina a la quiebra, estamos abocados al rescate.
Yo me voy a guardar la opinión de esto porque puedo ser muy cruel.
Y aquí se armó la de San Quintín. Casi como la de San Quintín, decíamos, como esta semana Zetangana y Nancy Peluso han hecho con la Catedral de Toledo, pues Casado con la economía de este país. La ha puesto de vuelta y media. Pero vayamos a la palabra. ¿Está España en quiebra?
Cuidado con este que está loco.
Pues, a ver, la opinión de Pablo Casado la apoya él y así de primeras nadie más. Las cifras no dicen eso. Si medimos por prima de riesgo, este es el sobreprecio que pagamos para financiarnos en los mercados secundarios de la deuda soberana. La diferencia entre el bono español a 10 años y el bono a 10 años de Alemania, el de referencia a fecha de hoy, está en los 64 puntos. Recordemos cómo estábamos en 2012 con Mariano Rajoy en la Moncloa, que andábamos en los 400 enteros, 6 veces más. Desde luego, los mercados no notan este riesgo y así lo reflejan las cotizaciones. En los últimos 12 meses, la prima de riesgo ha descendido 8 puntos, así que no. Así que por esa parte, la quiebra...
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Pues no. ¿Número de parados? Pues la verdad es que tampoco lo apoyan. Estamos en 3.257.802, que es exactamente la mitad de lo que llegamos a tener bajo un gobierno del Partido Popular. También anduvo Zapatero por ahí cuando se tocó el máximo, en los 6.157.000 en enero de 2013 y un 56% del paro juvenil. Así que ni los mercados lo apuntan, ni el mercado laboral tampoco. España no anda en quiebra. Y si quieres, Federico, aquí hablamos de deuda pública. Aquí es donde tenemos un problema. España está en un máximo histórico, es un 122% lo que debemos, según el Banco de España. Pero hay que tener en cuenta la COVID-19. Ha endeudado a todos los países, pero es que las autoridades europeas lo han permitido llegar a estos niveles. De hecho, las reglas fiscales que imponían los límites a esta deuda están actualmente suspendidas y la tendencia a futuro ha bajado el endeudamiento del 125 al 122% en el último mes y lo que se espera es que siga así. Así que déjeme que le deje un dato también aquí, señor Casado. No es lo mismo quiebra que sobreendeudamiento.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Que no, que se ponga como se ponga, no es lo mismo. Sí, España tiene un nivel de deuda sobre el PIB más elevado que hace un año, pero así lo tienen el resto de países de nuestro entorno, como Italia, Francia, Bélgica o incluso Japón, por poner algunos ejemplos. Parte de esta deuda la ha comprado el Banco Central Europeo, como también deuda privada de las empresas, por lo que la aseveración del señor Casado nada tiene que ver con la realidad económica que plantea el supervisor, cuya política de compra de deuda se mantendrá hasta que se disipe cualquier rastro de incertidumbre sobre algún país miembro. De hecho, el programa de compras de emergencia pandémica se acaba en marzo de 2022, pero ya avanzan que tienen en mente otros mecanismos para seguir financiando al bloque. Y luego está otro tema. Hemos estado un año en casa, nos ha dado tiempo a ahorrar y tenemos más dinero en el bolsillo que en 2019. Esto refleja y acorda los números del Banco de España, no conocido precisamente por su perfil comunista, que la riqueza neta de los hogares, restando las deudas, se sitúa en los 7,2 billones con B de euros, lo que representa un 2,5% más que hace un año, lo que es lo mismo, 179.000 millones de euros más que en el primer trimestre de 2020. Es decir, antes de que hiciera acto de presencia la pandemia, de aquella cantidad, 5 billones con B y medio corresponden a activos inmobiliarios, básicamente primeras y segundas residencias, casi la tercera parte de los hogares tiene una. Así las cosas, la respuesta a esto de la quiebra no se hizo esperar. Casado habló el domingo, el lunes al mediodía ya tenía la contestación Héctor Gómez, portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados.
Lamentamos profundamente una vez más la completa irresponsabilidad y actitud kamikaze del líder del Partido Popular, Pablo Casado, que habla de quiebra en nuestro país, que nada tiene que ver con lo que reflejan los indicadores de la OCDE, el propio Fondo Monetario Internacional.
¡Ay, que me quedo muerta!
Y luego está el pilar, aquí tampoco más que anécdotas cromáticas y claroscuros en las fotografías de campaña, para alguna que otra primaria, por ahí andan Ayuso y Almeida. Y el miércoles a las 9 de la mañana, Congreso de los Diputados, libros de casi 600 páginas en una mano, dispositivo electrónico en la otra, algo más moderno, se presentan ante las Cortes Generales el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.
¡Viva el vino!
Y ya saben, unas cuentas por y para...
Joven, jóvenes.
Por y para los jóvenes, habrá dinero a expuertas con la ayuda de la Unión Europea y sus fondos de recuperación, pero también un varapalo fiscal de cuidado para las empresas ligadas al alquiler o las relacionadas con los planes de pensiones individuales. Aquí el gobierno quiere sacar tajada. Aunque para todo esto, claro, hay que tener una fiscalidad de primera, lo decía la ministra de Hacienda.
Las previsiones apuntan a que los ingresos fiscales aumentarán un 8,1% el próximo año, porque está poniendo de manifiesto que la forma de recuperación que estamos teniendo en esta crisis no se parece en nada a la que teníamos en la crisis anterior. No podemos tener un estado del bienestar de primera con unos ingresos de tercera.
Pero esto es una catástrofe, Pablo Casado.
Nosotros no somos catastrofistas, nosotros lo que pensamos es que usted es una catástrofe para España.
Y luego el Fondo Monetario Internacional le aguaba toda la fiesta al gobierno, confirmando las expectativas negativas de crecimiento económico para nuestro país, revisaba a la baja la previsión de crecimiento del PIB para este 2021 hasta el 5,7, situaba la del 22 en el 6,4 tras una caída desde el 10,8 en 2020, y aquí también se armó la marimorena.
No he sido nunca muy balonga. Soy más de taberna.
Por ella, precisamente, por Isabel Díaz Ayuso y porque, evocando tiempos pasados, recriminaba a Pedro Sánchez que arrebatara dinero de los presupuestos generales del Estado a la Comunidad de Madrid.
Hemos pasado del lema de los independentistas, de España nos roba, que era una farsa, a realmente robar a Madrid. Eso es socialismo, efectivamente.
Y le decían que no, que ella no se preocupase, que la inversión en Madrid no caerá el año que viene, que lejos de eso hasta va a subir, María Jesús Montero.
La inversión en Madrid, quiero afirmarlo con rotundidad, no baja. Respecto al año anterior, lo que ocurre es que normalmente solo se fija la atención en lo que se llama la inversión territorializada. Pero
Ayuso en sus 13 le echaba un pulso al gobierno. Muy bien, ¿me dais menos dinero? Pues ahora lanzo un órdago. ¿Quién cae? Sanidad y educación, las de siempre. Dice ahora Ayuso que no puede ser todo gratis.
A mí me gustaría, claro, que la educación fuera gratuita para todo el mundo, como lo es la sanidad, que por cierto se come el 50% del presupuesto. Y ha de ser así. Pero ese 50% del mismo va a la sanidad y el 50% del mismo va a la educación, dígame cómo va la gente al trabajo, cómo se desplaza, cómo se recogen las basuras, qué hacemos con las residencias. Luego, no puede ser todo gratuito.
Bueno, solo recordar una cosa, la educación ni la sanidad son patrimonio de nadie, menos de una clase pública que por lo menos dicen está de paso. Pero vayamos a otros engorros de esta semana, porque esta lucha dialéctica entre Moncloa y Sol también se va por otros asuntos, con tintes económicos, aunque no se lo imaginen. La idea que dejó caer Sánchez retahíla de superlativos mediante sobresacar instituciones estatales de la capital y llevárselo a otras provincias.
Abramos un debate sereno, leal, pero también honesto, de la necesidad de que muchas de estas instituciones públicas salgan de la capital.
Sereno el debate, ya le adelanto, señor Sánchez, que no va a ser. Olvídese, o mejor.
Expropiese.
En León está el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Hay una propuesta para que el Constitucional se vaya a Cádiz. El problema será el Senado, que no sabemos quién se lo querrá quedar. El caso es que Ayuso acusa a Sánchez de descapitalizar de dinero también la región.
Quiero que quede claro que destrozar Madrid es destrozar España.
Yo me encanta discutir, no sé ustedes, pero yo a veces necesito discutir.
Luego, a cuentas con la ley del alquiler. De momento, estamos esperando a la ayuda de 250 euros del gobierno para jóvenes. Pero mientras tanto, si están en estos momentos por Barcelona, conja también machete y burka, que se dice que lo necesitan. Escuchen si no a Mireia Borràs, diputada de Vox.
La recomiendo que vaya e intente alquilar un piso en Barcelona. Aunque vaya con cuidado, lleve machete y burka, porque según en qué partes ya no se puede ni andar sin ir armado o tapada de arriba abajo. Lo que ustedes felizmente llaman el multiculturalismo.
La segunda ya tal, y en relación a...
Nosotros no estamos por la ciudad condal, pero la última hora que nos llega para despistados es que si van a alquilar machete en mano, a lo mejor ahuyentan al propietario y aunque el precio esté bien, se les escapa la oportunidad. Y si no, háganse ocupa, solución a cargo de Isabel Díaz Ayuso.
Y sin embargo hay 150.000 vacías, que es una barbaridad. ¿Por qué están vacías? Porque a los ciudadanos no se les da confianza. Entonces yo tengo una vivienda vacía y no se me ocurre ponerla en alquiler, porque cuando no me la ocupan, tengo un moroso que no me paga y nadie me ayuda cuando no me destroza la casa.
Pero basta de bromas, que llega el plato fuerte de la semana. El Congreso convalidaba a última hora de ayer el Real Decreto que recorta los beneficios extraordinarios de las eléctricas, 2.600 millones al garete por los elevados precios del gas en el mercado mayorista. Esquerra Republicana le decía que sí, Partido Nacionalista Vasco se abstenía. ¿Sobre qué? Pues no lo tenemos muy claro, ni siquiera su ideóloga, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios, no a quien no lo haya hecho. Queremos que tampoco lo sea para quienes garanticen ex novo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas. Por ello, estamos trabajando para asegurar su correcta aplicación y desarrollo.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde...
Atención a esto, se aplicará la minoración al que haya interiorizado, se refiere a que Iberdrola, Endesa o Naturgy, pero no se aplicará a los que garanticen el precio ex novo y se trabajará en la correcta aplicación y desarrollo. No vaya a ser que con las prisas la minoración no se haya aplicado o alguien garantice ex novo el precio del gas, entenderse y claro, no queda mucho. Por eso, puede ser, horas después, en La Sexta, el presidente Sánchez salía a aclarar el asunto.
Si ustedes plantean contratos donde no se incorpore ese sobrebeneficio derivado del alza disparado y disparatado del gas, pues entonces no se le aplicará este Real Decreto Ley.
Es decir, si usted, empresa, es buena y se come con patatas la subida de los precios del mercado mayorista y no lo repercute en el consumidor, yo no le quitaré sus jugosas partidas de beneficios. Un win-win en la teoría. Rebajados los ánimos, así como todos, porque cuando se convalidó el decreto, las eléctricas comenzaron a hacer cosas.
¿Cosas nazis?
Y el Partido Nacionalista Vasco, que como decíamos, al final se abstuvo, una vez más estuvo en el centro del debate y le avisaba a Sánchez: apruebe el decreto y como un dominó, el gobierno caerá. Aitor Esteban, portavoz de los jeltzales en la Cámara Baja.
Le urjo a que haga algo, retocando, reorientando el decreto ley. Está en juego el futuro de la economía, pero también lo sabe el futuro de su propio gobierno.
Porque Esteban andaba con la mosca detrás de la oreja después de que una firma vasca como Sidenor haya anunciado esta semana que después de subirle la factura un 300% en el último año va a paralizar de manera temporal 20 días por ahora su producción. Con este Real Decreto convalidado ya se acerca más Sánchez al centro que a sus socios de gobierno. Pablo Echenique, diputado de Unidas Podemos, hablaba de Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, como este tipo.
Yo no sé que habrá hablado usted con el señor Sánchez Galán ayer. Supongo que no será fácil hablar con un tipo que contrata a Villarejo.
Y así las cosas, salvado el escollo, dice Sánchez que el objetivo del gobierno es claro. En diciembre la factura de media será la misma que en 2018.
El compromiso del gobierno de España, lo tenemos estudiado, es que cuando termine el año, el promedio de la factura de la luz que cualquier ciudadano que nos esté viendo haya pagado en 2018 va a ser semejante, lógicamente descontada la inflación, a lo que paguemos en 2021.
No se casa Sánchez de decir esto. Por cierto, que hablaba también de inflación, conocíamos ayer el IPC de septiembre, 4% de incremento interanual, la tasa más alta desde 2008, año de la crisis financiera. Pero volviendo al tema de la luz, Sánchez decía lo que escuchábamos a eso de las 10 menos 20 de ayer en La Sexta. Pues bien, pasadas las 10 de la noche, la cadena SER le preguntaban a la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, exactamente por lo mismo, y lo confiaba todo a los astros.
O sea, ustedes hoy siguen manteniendo que al terminar el año habremos pagado en conjunto por la energía este año lo mismo que pagamos en 2018. Eso lo siguen manteniendo. ¿No es demasiado arriesgado prometer algo así que realmente no está en sus manos?
Bueno, ese es el objetivo.
Además de toda la divina providencia.
Que no creo que eso sea productivo desde ningún punto de vista. Yo espero que todas se comporten de la manera más solidaria y más empática posible con un tema que nos llega a todos, ¿no?
Yo me voy a guardar la opinión de esto porque puedo ser muy cruel.
Y luego el varapalo de Europa sobre esto mismo que le han pegado esta semana a Kadri Simpson, comisaria europea de la energía. Decía el miércoles que ya se pueden ir olvidando España o Francia de que Bruselas intervenga en el mercado, que centralice las compras de gas como se especulaba, y Sánchez con García Ferreras decía la típica de, bueno, ya cambiarán de opinión.
¿Negociamos juntos? Y logramos.
Europa de momento ha dicho que no a esa compra centralizada.
Bueno, lo deja como algo a estudiar.
Ni a estudiar ni a nada. Europa les ha dicho a los gobiernos que apoyarán las medidas que pongan en marcha siempre que no socave la competencia en el bloque, pero que lo de actuar y meter mano no le va. Y así ha sido esta semana económica. Ya ven que no nos hemos aburrido y tan difícil. Si lo miramos desde otras perspectivas, no parece esto de los números. En cualquier caso, ya saben, si se les atraganta la economía...
El problema es que me he comido una almendra justo antes.
Pásense cada tarde de viernes sobre esta hora por El Balance en Capital Radio, que humildemente trataremos de explicársela.
Lo más duro ha pasado. Lo más difícil ha quedado atrás.
Gracias, Javi Luengo. El próximo viernes más.
Hasta el próximo viernes.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.